La futura ley de empleo, de momento es un proyecto, recoge como colectivo vulnerable prioritario a todas las personas que acrediten ser LGTBI, junto a otros colectivos como jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas migrantes, o mujeres víctimas de violencia de género o también personas de etnia gitana. El colectivo LGTBI, especialmente las personas trans, nos preguntamos, ¿tienen esas especiales dificultades para integrarse en el mercado laboral? ¿Necesitan un trato prioritario en políticas de empleo? ¿Cuáles tendrían que ser esas políticas? ¿Cómo se pueden implementar? De todo ello hablamos este mediodía en los diálogos con los jóvenes. Alain Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eguerdión.
Muy bien, buenas tardes.
Proponías tú hablar de este tema porque cuando saltó la noticia a las redes sociales hace unos días, te llamó mucho la atención la noticia, ¿no? ¿Estabas sorprendido, indignado? Sí. ¿Cuál era la reacción?
No sé cómo decirlo. Quiero escuchar a los demás.
¿Pero tu primera impresión cuál fue?
Según leí el titular, mala. Luego, bueno.
A entrar un poco en el fondo de la cuestión. Alba Daño Beitia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Daño Beitia. Vale.
Sí, es que realmente... ya me lo he aprendido tu nombre, ¿eh? Daño Beitia, sí.
Ya sé, psicológico. No he entendido bien la noticia. No lo recibí bien.
No has entendido bien la noticia.
No he entendido bien.
Hay un proyecto de ley, la ley de empleo, que se está ahora mismo tramitando en el Congreso, veremos en qué queda. Y como una de las propuestas incluye a un trato, digamos, prioritario o con más ventajas o con más ayudas a colectivos que se puedan considerar vulnerables, personas inmigrantes, gente sin formación, y dentro de esos colectivos incluye también al colectivo LGTBI, es decir, como un grupo vulnerable. Tiene muchas lecturas y muchas interpretaciones, como dice Alain. Vamos a entrar en ello enseguida. Laida, ¿a ti te ha quedado la idea clara?
Es que también me quedé como diciendo, ¿qué es esto?
¿A dónde vamos?
Sí, me quedé... Es que no sé.
Hay una pregunta directa que os planteo. El colectivo LGTBI... especialmente también podemos hablar de las personas trans, ¿necesitan un trato especial, un trato favorable para encontrar empleo? Porque socialmente pueden tener más dificultades que otros colectivos.
Es que, a ver, yo soy gay. Yo no he tenido ningún problema para encontrar trabajo por ser gay. Yo, el resto de gente, Amech dirá después más cosas, sí. Yo no he tenido ningún problema nunca.
No ves necesario, por tanto, medidas especiales.
Igual porque te has encontrado con la gente correcta.
Podría ser, no lo sé. Es que
igual también esa es la cosa, ¿no? O sea, depende de la persona y depende de dónde haya ido a buscar trabajo. Entonces supongo que no en todos los casos será lo mismo.
Pero como colectivo, las leyes ya sabéis que no van caso por caso, sino que marcan, digamos, una línea general. Como colectivo, ¿podemos considerar que el colectivo de las personas LGTBI necesitan un tratamiento especial porque están especialmente discriminadas? ¿Cuál es vuestra impresión?
Yo, según leí la noticia, lo primero que pensé es, vale, ahora me van a dar un carné de maricón, así hablando mal y pronto, en el que yo voy a ir a hacer una entrevista y esa persona que me está entrevistando sabe con quién yo me acuesto. Sé que luego no es así, que queda para el SEPE, ¿no? Me parece.
Está sin determinar, ¿eh? Todavía pues estamos hablando de proyectos de ley.
Y pensé eso y dije, no sé, ¿por qué tiene que saber esa persona? O sea, una persona heterosexual no va a una entrevista de trabajo y sabe que es heterosexual. Lo entiendo, esto, a las personas que les cuesta encontrar más trabajo es al colectivo trans.
Sí.
Lo entiendo. Que sean un colectivo vulnerable, puede ser, pero todo, ¿no?
Bueno, están mirando Alain, Alba y Laida continuamente a Amets Martínez de Heredita, que es el coordinador de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI-fobia aquí en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, Amets?
Arratsalde.
Ya ves que está la cosa complicada, que sí. La idea no está nada clara y al final son titulares un poco escandalosos, un poco llamativos, pero tienen mucho trasfondo. ¿Conocéis vosotros casos de discriminación? ¿Os llegan al observatorio casos de discriminación laboral?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que más
más allá del titular, que yo creo que muy acertadamente decías, son titulares que además buscan generar una reacción, y una reacción LGTBI-fóbica además, ¿no? Pero más allá de eso, si aterrizamos luego en lo que es todo esto, lo cierto es que, por ejemplo, en nuestro municipio, en Araba, la LGTBI-fobia que se comete en el ámbito laboral es el segundo espacio donde más encontramos. Con lo cual, sí existe, y sí podemos decir que existe LGTBI-fobia en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que aquí, cuando les escuchaba, se daban varias cuestiones que son a tener en cuenta. Nosotras en el observatorio, cuando hablamos de la perspectiva interseccional, estamos hablando de todo eso. Y cuando hablamos de que probablemente el colectivo trans es el más vulnerable, es cierto. Y dentro del colectivo trans, además, tenemos que destacar el colectivo de mujeres trans. Es el colectivo más vulnerable. Es verdad que no podemos entender todas las siglas LGTBI como si fuera una cuestión estanca, donde, bueno, pues ahí está todo, porque cada sigla tiene una realidad concreta. Y además a todo esto le tenemos que aplicar la perspectiva interseccional. No es lo mismo ser un chico gay, blanco, autóctono, que ser un chico gay, migrante, yo qué sé, ¿no? O que tenga una diversidad funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es verdad que el colectivo LGTBI podemos decir que es uno de los colectivos más vulnerables. De hecho, los delitos de odio contemplan al colectivo LGTBI porque entienden que es un colectivo que necesita una especial protección. Por tanto, es un colectivo vulnerable y considero que este tipo de normas está bien que se les incluya.
Es un colectivo que efectivamente puede encontrar en el entorno laboral discriminación o tratos discriminatorios, pero de entrada también tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Ahora podemos dejar de lado el caso de los trans, donde es evidente las personas trans, luego hablaremos de ello, pero una persona gay, una mujer lesbiana, ¿creéis que tiene más dificultades para acceder a un puesto de trabajo?
Sí, bueno, según qué tipo de persona sea, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un caso de una persona con mucha expresión de género, donde verdaderamente tenga problemas. Por ejemplo, en el informe de este mismo año y en el del año anterior, nos venía unos cuantos casos, porque creo recordar que fueron hasta tres, de una entrevista de trabajo en la que la persona que hacía la entrevista de trabajo preguntaba por la orientación sexual o identidad de género a estas personas. Por ejemplo, en alguno de los casos le preguntaba si había sido siempre hombre, porque esta decía que el no haber sido siempre hombre, es decir, si en algún momento su identificación, su DNI, hubiese dicho que era una mujer, dice que generaba problemas luego en la Seguridad Social. Esto es una estupidez.
Esto para
grande.
Empezar, Amech, ¿se puede preguntar
no
en
se
una
puede
entrevista
preguntar.
De trabajo
no se puede,
la orientación
no se puede
sexual?
Preguntar. Es que no se puede preguntar.
Estar en la calle.
Y además, era evidente, sobre todo cuando tenemos tres casos del mismo sitio, era evidente que había un interés claro y que preguntaba además a unas personas con una expresión de género muy concreta y así. Dicho esto, nosotras lo que decimos siempre, el ámbito laboral es el ámbito en el que más horas pasamos en nuestras vidas y hay una presunción de heterosexualidad que existe en la sociedad en todos los ámbitos, también en este. Sin embargo, consideramos que el hecho de hablar de nuestra orientación sexual es una cuestión que pertenece a la parte a la parte personal, a lo privado, ¿no? Pero sin embargo, en el caso de las personas heterosexuales, nos enteramos si han comido con la suegra, si tienen hijos, si se van de vacaciones con no sé quién, sabemos todas esas vidas. Sin embargo, en el caso de las personas LGTBI, y aquí podemos entrar, por ejemplo, en otro documento que creo que es muy importante, que es el diagnóstico sobre las realidades LGTBI en Vitoria-Gasteiz, el diagnóstico que hace el ayuntamiento de Sirac Plazara, que nos dice que las personas LGTBI deciden ocultar su orientación sexual en el ámbito laboral, también como medida de seguridad para no ser discriminadas.
Que es otra forma de discriminación, ¿no?
Por supuesto.
Uno tiene que llevar una especie de doble vida.
El hecho de que tú no tengas la libertad de poder hablar de tu vida cuando tus compañeros y compañeras sí que lo están haciendo, algo tiene que ver. Y por eso decimos, lo personal es político. No, la orientación sexual y la identidad de género no corresponden a nuestra vida privada, sino que es algo que también tiene que salir y que se tiene que expresar en esos espacios, además en los que pasamos un montón de horas al cabo del día.
Decíamos que capítulo especial merece las personas trans, porque ahí sí es más difícil, ¿no? La aceptación y el acceso. ¿Cuál es la realidad ahora mismo de las personas trans en la ciudad,
bueno,
en el ámbito laboral?
En el ámbito laboral no tenemos más datos, más que más allá de las de dos, creo que son dos casos que se recogen en el último informe, pero lo cierto es que el gran dato que tenemos es la ausencia de datos. Es decir, cuando a alguien no se le contrata, aparentemente no hay una manera de poder hacer una denuncia. Pero si vemos dónde están las personas trans. En el caso de las mujeres, en el mayor número se dedican al trabajo sexual, a la prostitución, ¿no? En el caso de los hombres trans, pues quizás tengan más opciones laborales, ¿no? Y en el caso de las personas no binarias, todavía tenemos algunos problemas en ese sentido. Pero creo que el gran dato es ese. Sin embargo, cuando hablamos de políticas de empleo relacionadas o dirigidas al colectivo LGTBI, tenemos que recordar que esto, algo existe. La propia ley trans que hoy está en vigor en la Comunidad Autónoma Vasca reconoce que tiene que haber programas de empleabilidad para las personas trans. En algunas comunidades autónomas y en algunos países se está legislando ya pensando en cuotas de empleabilidad para personas trans. Es decir, esto existe. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Parece que a nadie le ha pasado nada porque exista unas posibilidades para personas que tienen dificultades para encontrar trabajo. O sea, nadie se ha quedado en el paro, nadie, no es que de repente el colectivo cisgénero está en aparcado y durmiendo en las calles porque de repente las personas trans han ocupado el mundo laboral, ¿no?
Ese tratamiento específico, porque en el caso de las personas trans tienen esa discriminación evidente y los datos ahí que nos ofreces Amets son los que son. Pero claro, en otros colectivos donde efectivamente uno puede manifestar o no su orientación sexual, no tiene por qué ser evidente, ¿no? A primera vista. Esas personas, ¿cómo pueden demostrar? Es uno de los problemas que se planteaban ante este proyecto de ley. ¿Cómo pueden demostrar o alguien les tiene derecho a preguntarle su orientación sexual?
No existe ese derecho. Yo creo que tampoco, yo no conozco el texto cómo va a quedar, y sobre todo es una propuesta, ya veremos en qué queda y cómo se materializa todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, cuando vemos que alguien va con el pelo rosa y las uñas pintadas, ¿no?, y encima en su DNI pone que es varón y va a pedir trabajo a determinados sitios que no sea una peluquería o un salón de estética, pues probablemente, no digo que le vayan a discriminar en ese momento, pero igual no encuentra trabajo. Y esto es una realidad que ocurre, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que abordar esto en esos textos es importante. ¿Cómo se tiene que hacer?
Claro, ¿qué tipo de ayudas, qué tipo de medidas? Sin entrar en una intromisión en la intimidad de esos trabajadores y trabajadoras que no tienen por qué entrar.
Bueno, por ejemplo, la ley trans que está en estos momentos en la mesa del Congreso, la ley LGTBI y trans, aunque esto ya es para otro programa, incluye medidas, por ejemplo, planes para la diversidad LGTBI, no sé ahora el concepto que ponen, que tiene que haber en las empresas de mayor de no sé cuántos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, igual que existen planes de igualdad, puede haber este tipo de cuestiones, ¿no?
Empezando por la educación, quizá, de toda la plantilla, ¿no?
Empezando por la educación, por la formación, y nosotras, por ejemplo, en este caso consideramos que los responsables sindicales pueden jugar un papel muy importante, incluyendo en los protocolos de acoso también la cuestión de la LGTBI-fobia, es decir, que a una persona trans no se le quiera llamar en el género sentido, tiene que ser una cuestión para revisar, que a no sé quién se le esté llamando por el pasillo es maricón, o que no se le den determinadas responsabilidades, es una cuestión a tener en cuenta. En el caso de las bolleras exactamente igual, ¿no? Por tanto, incluyendo en esos planes y en esos protocolos de acoso también la perspectiva LGTBI, creo que haríamos bastante.
Uh-huh. Y por ejemplo, como colectivo vulnerable, ¿qué ventajas tiene?
Bueno, pues me imagino que a la hora de, ya digo, no conozco el texto ni sé qué ventajas esto, pero
bueno,
me imagino
cuotas,
que sí,
¿no?
Claro,
o algún
habrá
tipo
cuotas
de,
me imagino que en el momento de poder
de
ofrecer puestos de empleo, pues estarán los primeros, primeras y primeres en las listas, ¿no? Junto con el resto de colectivos que he llamado. Yo creo que cuando hablabas de la lista precisamente de colectivos vulnerables, ya decimos, cuando aplicamos la legislación de delitos de odio a los colectivos más vulnerables, está el colectivo LGTBI junto con el colectivo gitano, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es verdad que es un colectivo que ya se estima que es un colectivo vulnerable, un colectivo a proteger, ¿no? Cuando cuando en esas yo qué sé, en esos beneficios, en esos privilegios, se incluye al colectivo LGTBI, y quien tiene el titular es el colectivo LGTBI, nos lleva a otra reflexión. ¿Por qué las políticas de igualdad siempre generan estos debates, siempre generan estos titulares y siempre generan todos estos discursos de odio, ¿no? Y ya me gustaría que en la agenda de todo el mundo estarían las políticas feministas como están en la agenda de la ultraderecha. Ya me gustaría.
Es que yo ayer en el trabajo tenían puesta la radio y no sé qué cadena... Bueno, sí sé qué cadena era, pero no lo voy a decir. Estaban hablando de esto. Y el titular, o sea, lo que dijo aquel descerebrado era... ¿qué te parece, no sé quién estaba entrevistando a alguien, ¿qué te parece que los gays vayan a tener más fácil encontrar trabajo que nosotros? Joder. Entonces, ¿hasta qué punto esto es bueno? Si ya se generan frases como esa, ¿hasta qué punto es bueno?
Pues demuestra que es necesario de alguna manera, ¿no? Porque si efectivamente existe ese rechazo o esas dudas hacia ese colectivo, hay que incidir en ello, quizá, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Supongo.
O eso, ¿Alba? Te pone en una posición más débil, creo yo.
¿Te coloca en una posición más débil?
Sí.
¿Por qué?
Porque te exponen y te hacen exponerte.
Te ponen como en el centro de la diana.
Sí, y un final, cartelazo.
Sí.
Es que es eso.
Te ponen
eso
un montón de flechas con las brillantes estas de neón, señalándote, en plan, esto de aquí.
Es literalmente como cuando en las entrevistas de trabajo te preguntan, ¿tienes hijos? ¿Pero tienes pensado tener hijos? ¿Tienes pensado quedarte embarazada? Y te pone ahí ya la diana. Igual. Buah, no sé.
Amech.
Bueno, yo creo que Alain no deberías escuchar las radios que dicen eso.
No estaba escuchando. Era una jungla.
Creo que eso es la primera reflexión. La segunda, por ir por el lado por el que iba antes, ¿no? Es decir, es verdad que de repente hay determinadas personas que ven sus privilegios en peligro, ¿no? Y entonces sacan estos comentarios y sacan este odio y este discurso de odio. Estamos hablando de discursos de odio que generan, pues esa reacción en la sociedad, ¿no? Es decir, de repente van a venir los maricones, porque LGTBI es igual a maricón, no las lesbianas, como no las reconocemos,
otra,
que
otra.
Tienen derecho a la sexualidad, pues entonces no existen, ¿no? Las personas trans es una cosa que está late ahí, pero las hablamos por separado, las personas intersex ni sabemos lo que es, y las personas bisexuales, pues también, bueno, como que no. Y de repente tienen un problema, de repente hay un montón de señoros que ven en riesgo sus puestos de trabajo, ¿no?
Literal,
y,
señoros.
Bueno,
tengo una amiga que va a hacer un TFG que se va a llamar Señoros Rancios, porque claro, va a hablar de eso. Y literal, entonces, señoros.
Yo creo que también en todo esto requieren varias cosas. Lo primero, como decía, no escuchar aquellas tonterías que dicen en esos medios de comunicación. Y lo segundo, tener siempre un espíritu supercrítico con todo lo que escuchamos. Cuando oímos que la ley del no sé qué dice que no sé qué, lo mejor es ir a ver qué dice el texto de la ley para saber si esto que nos están diciendo es lo que dicen. Porque, sobre todo, por ejemplo, con la ley trans, sabéis que hay un montón de bulos, de mentiras y de tonterías, que realmente si tú coges la ley trans en la mano y dices, bueno, a ver si nos sentamos, ¿no? Y en segundo lugar, la importancia de los colectivos y el activismo para poder explicar por qué es necesario que las personas LGTBI estén o sean consideradas colectivos vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Que podamos recoger los datos. Yo creo que aquí el activismo juega un papel fundamental y que cuando tenemos este tipo de dudas vamos a recurrir al activismo, vamos a ver lo que nos dice, porque también el activismo en algunas ocasiones es crítico con estas medidas. Yo, sin embargo, o sea, no sé si soy crítico o no con un texto que no conozco. Lo que creo es que el hecho de ser gay no te da unas vulnerabilidades por el hecho de ser gay, pero tampoco te da algunos privilegios, y que hay gays con privilegios y gays sin privilegios, porque interseccionan otras cuestiones como la clase, el origen, la cultura.
Lo apuntabas a Mecha, también hace un momento, hay quien puede pensar, pueden estar discriminados esos colectivos en determinados trabajos y hay otros en los que se les busca o resulta atractivo incluso tener, ¿no?, alguna persona con diversidad sexual. Esto lo comentabas, el mundo de la moda, por ejemplo, ¿no?, o el mundo de la estética o las peluquerías, donde ahí sí aceptamos con normalidad.
Sí, es curioso.
Eso también,
¿no?,
es discriminación.
Sí, bueno, es discriminación siempre y cuando pues tengamos la cabeza eso y siempre y cuando qué lectura hacemos de esto, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve conocimiento de un interés de una, era una cuestión relacionada con la moda, que tenía verdadero interés en personas travestis, ¿no? No era un interés sano, era un interés morboso. Y esto enseguida lo notamos. Entonces,
casi de exhibición.
Sí, de exhibición. Mira, ahora lo que está de moda es esta, pues vamos a poner a las travestis haciendo esto porque esto es lo que me va a dar a mí luego el titular, ¿no? Entonces esto existe también, por eso es tan importante verlo todo desde un punto de vista crítico. Y también es importante, y aquí también hay que hacer alguna crítica, a el recorrido que algunas asociaciones LGTB también han hecho, ¿no? Cuando el interés de algunos colectivos ha sido siempre vender al colectivo LGTBI con un interés absolutamente mercantilista. Y aquí es donde nos encontramos con los problemas, ¿no? Es decir, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de este tipo de visiones, sino que estamos hablando de un colectivo que tiene unas realidades muy concretas.
Esa es la realidad. Hoy es una situación que cambiará en el futuro y no tardaremos mucho en verlo, porque esta generación de jóvenes que tenemos aquí presente vivirá la diversidad cultural y sexual con más normalidad, Laida.
Sí,
sí.
¿Por qué,
te ríes? ¿Por qué te ríes, Laida?
Es que para mí es como muy normal la diversidad en este campo. O sea, entonces es como. Sí, es que.
Para ti es muy normal desde tu propia experiencia.
Sí.
Y en tu entorno también se vive, sí, con total normalidad.
Sí.
Uh-huh. En el mío también se vive con total normalidad, desde luego, pero vaya, sí que es cierto que se ve desde más pequeñitos. Yo, por ejemplo, trabajo en un colegio que se ve que te preguntan, jo, ¿tienes novio o novia? Yo lo normalizo totalmente, yo, los niños saben lo que soy.
Ole.
No tengo ningún miedo a esconder lo que soy. O sea, yo soy así y es lo que hay, te gusta
bien. Y los niños, ves que lo tratan
y me preguntan con toda la normalidad del mundo. Pues yo llegué allí en su día hace tiempo y me dijeron, ¿tienes novia? Y yo, no, tengo novio, fin.
Y nadie se escandalizó.
No, porque el problema lo tienen normalmente los padres.
Eso te iba a decir.
Es,
o sea, normalmente los padres.
Y me preguntan por él y todo. O sea, no sé, que sí que se ve que puede haber una evolución, pero es que cuando salen cosas de estas, a mí me hace pensar que es todo lo contrario. Porque sí, puede ser necesario, pero ¿hasta qué punto tengo que llevar, no sé, la etiqueta aquí colgada, ¿sabes?
Yo voy a decir lo de todos los programas, soy de Bellas Artes, veo de todo y es que estoy acostumbrada a todo, o sea, literalmente a todo, todo tipo. En mi universidad, lo primero que se pregunta es pronombre, literalmente, lo primero, así, no, es que no hay distinción de nada.
Y, que, ¿pero creéis que son mundos, quizá por vosotros os desenvolvéis en el mundo de las bellas artes, sí. Alain, no sé si tu entorno es...
Magis, ¿no?
Especialmente, sí, pero especialmente igual de gente también de tu misma orientación
sexual, sí. La
Laida no lo sé. O dentro de ese mundo, sí, fuera de ese mundo, una vez que salís fuera, esa normalidad...
Incluso en mi mundo hay alguna gente que se va a dar de hostias, pero bueno...
O sea que sí, hay todavía jóvenes que también tienen ciertas reticencias.
Por lo que ven en
pero
su
no,
casa.
No, es, exacto, no es que tenga reticencias, es que se comportan de una manera que es para coger y darle con toda la mano abierta, para ver si la puñetera neurona única que les queda se les recoloca.
¿Por qué? ¿Qué tipo de comportamiento es? Dinos.
Lo que verías en un señor del siglo pasado,
señores,
machista, misógino y de todo. Es que hay, en serio, a veces en las que...
¿De gente joven?
Sí. Sí, y no, no hay necesidad. O sea,
y casualidad que también son racistas, son machistas, son fascistas.
Sí, justo tienen todo el mix ese.
Sí, en plan,
tienen todo.
La Macedonia.
O sea que sí es necesario de alguna manera, como apuntaba Mech,
pero es que...
esa concienciación y esa militancia,
pero
todavía.
Ya,
sí, pero lo que
yo quiero el debate este, porque vamos a ver, con la noticia. Si vamos al SEPE, yo voy al SEPE y voy a decir, soy colectivo vulnerable porque soy maricón. Soy colectivo vulnerable porque soy bollera. Va a ir un hetero y va a decir, no tengo trabajo, soy colectivo vulnerable y soy gay. Es que no es necesario esto. Es que a mí me enfada, o sea, no... ¿Cómo voy a demostrar que soy
la
gay?
La fórmula será una declaración voluntaria de la orientación sexual.
Pero
si
la puede
quieres
hacer cualquiera.
Pero es que eso lo puede utilizar cualquiera.
¿Qué interés puede tener cualquiera en declararse de alguna
pues
manera?
Pues si me van a dar trabajo y no tengo trabajo,
gay.
O no sé, es que la gente es muy, no
sé. Hay gente que está muy mal.
Aprovecharnos de todo lo que podamos. Es que yo es lo primero que pensé. Digo, si yo voy a ver esto y estas personas van a tener más fácil encontrar trabajo por ser un colectivo vulnerable y no hay que demostrar nada, porque yo no voy a ir a donde el SEPE con mi pareja o con un amigo a plantarme un morreo allí para demostrar que soy gay, marica, boyera, trans, lo que sea. No sé, es que no le veo un sentido, te quiero decir. Va a haber gente que se aproveche de ello, evidentemente.
¿Tú crees, Lomé?
Bueno, yo no creo que haya... O sea, yo, y si así fue, sería, bueno, pues hacemos otra tertulia para hablar de esa foto. ¿Os imagináis las colas y colas del SEPE de heterosexuales diciendo que son gays? ¿Lo veis esto? Sí. Realmente, si veis esta foto, yo, por favor, otro debate sobre la foto, yo me bajo del burro. Pero creo que sobre todo estos señores que están tan preocupados con los titulares no van a ir al SEPE a decir que son gays. Tampoco van a decir que son boyeros. Y en el caso de las personas trans, pues se podría justificar o no, porque el derecho a autodeterminación de género tampoco da, no te hay un diagnóstico, no hay nada. Es decir, la propia ley actual, la ley que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, reconoce que las personas trans son trans solamente por haber dicho que son trans. Sí. Lo cual estaríamos en esa situación, ¿no? No necesita ningún
porque
tratamiento.
Porque el anterior no era solo si se medicaban, ¿no?
Esa es la ley estatal y esa sigue en vigor, pero la ley vasca tiene el reconocimiento de la autodeterminación de género. Por tanto, yo no creo que esa foto se vaya a dar. En cualquier caso, si las normas no funcionan, se cambian. No hay ningún problema. Lo que sí que tenemos que partir de una realidad. El colectivo LGTBI es un colectivo vulnerable que tiene problemas para encontrar trabajo y que, por tanto, necesita proyectos, programas y políticas que vayan avanzando para que esas discriminaciones se vayan superando. Yo no sé si esta es la mejor herramienta. Ya digo, yo no sé cómo lo pretenden hacer. Puede ser una declaración o no. No lo sé, no cómo lo van a hacer. Pero eso es una realidad que es necesaria, son necesarias esas políticas, ¿no?
¿Vosotros creéis que vuestra condición sexual, sea la que sea, va a ser un condicionante a la hora de buscar trabajo o no?
Es que no.
No.
O sea,
a ver, a ti y a mí no. A ti y a mí nos va a condicionar el ser mujer, ¿no? Me refiero.
A ver,
no, pero nos va a condicionar nuestra orientación sexual.
Pero me refiero que se supone que lo que te debe condicionar es si eres o no capaz.
Que sí, viva las utopías, no va así.
Sí, pero bueno, a ver, sí que es cierto que hay en puestos de trabajo que hay que ocultarlo, digamos. Porque yo conozco casos que lo han tenido que ocultar para una oposición, dejémoslo ahí. Pero, o sea, yo no he tenido en mi caso, entiendo que hay casos que pueda ser algo bueno esto, sí. Pero no sé si se plantea bien con la etiqueta de 22,90 del Zara colgada en la chaqueta. ¿Me explico?
¿El temor a la señalización?
No. Me da igual.
Bueno, el colectivo LGTBI yo creo que tiene hace tiempo ya una reflexión sobre la destrucción de las etiquetas. Lo cierto es que en ese camino de la destrucción de las etiquetas, ¿no? En ese camino por entender que, bueno, pues que las sexualidades pueden ser muy diversas y que además cualquier persona en cualquier momento, es decir, no estamos hablando de con quién nos acostamos, ¿no? Pero es verdad que mientras conseguimos esa utopía, pues habrá que poner etiquetas y habrá que defender esas etiquetas. Yo creo que en esta mesa ocurre una cosa curiosa, ¿no? Que tenemos verdaderos o tenemos algunos problemas para visualizar que esto nos ocurre en el SEPE, pero nos están saliendo casos que todas conocemos de la realidad que hay en la calle, ¿no? Ya sea porque en nuestra cuadrilla oímos comentarios, ya sea porque conoces gente que hace OPEs que tiene que esconder su orientación sexual, lo cual volvemos a lo mismo. Es decir, tenemos realidades claras, objetivas, que todas conocemos, que van en esa dirección. Ahora, habrá que acertar con las políticas. Claro que sí, que habrá que acertar con las políticas. Y para eso habrá que hacer los diagnósticos que haya que hacer y ver cómo lo hacemos. Es complicado, sí, pero bueno, se pueden hacer las políticas.
La visibilización, aunque efectivamente, como dice Alain, ¿por qué tengo yo que exhibirme públicamente o tengo que exhibir mi condición sexual públicamente? La visibilización a MEDS sigue siendo necesaria. Y el decir, estamos aquí y somos esto.
Por supuesto, nosotras decimos muchísimas veces que hay que ocupar todos los espacios, ¿no? Creo que hemos ocupado la calle en una gran medida. Creo que hemos ocupado otros algunos sectores también del ámbito laboral. Nos falta ocupar muchísimos más. Nos falta ocupar también los congresos y los senados y los parlamentos y los ayuntamientos.
Bueno, cada vez más hay personajes públicos, incluso de la política, que se declaran abiertamente su condición sexual, ¿no?
Claro, entonces es muy importante las referencias, y yo creo que es uno de los problemas que hemos tenido en todas las personas LGTBI que seguimos teniendo, ¿no? Es muy importante ver cuáles son esas referencias, ¿no? Y seguir ocupando. Yo creo que, por ejemplo, ahora hay una polémica muy grande a cuenta del Mundial, el del fútbol, ¿no?
El Mundial de Qatar, sí.
Que no soy futbolero. Podría parecer que estamos ocupando el fútbol, ojalá, pero creo que estamos un poquito lejos, pero hay un debate.
¿Te refieres a algunas elecciones que han apostado por, de alguna manera, manifestar su oposición y su rechazo, sí, a las políticas que tiene ese país de discriminación,
por supuesto,
de prohibición y persecución?
A mí me gustaría que no se participara y que las políticas
se maten. Eso, blanco o negro, no hay más, no hay grises.
O sea, puedes ver el partido y fuera como ahorcan a homosexuales.
Ya, pero es verdad, ahí es esto. Yo creo que no podemos comparar porque es una cuestión seria, pero sabéis que la media de edad de las personas trans en Europa es de 55 años. Es decir, aquí las matamos de otra manera. Es decir, hace un año teníamos un asesinato a un chico gay en Galicia.
Hola, Bilbao, el año pasado.
Bueno, una serie.
Coño,
sí,
murieron
pero
20 tiene... personas, que eso fue 20, muy fuerte. Sí.
20.
Fueron 20.
¿A qué te refieres, Alba?
No.
Fueron menos.
Que un idiota, vamos a ver, un señoro, a través de las aplicaciones estas. La bueno, cosa pero, es que salieron no, pocas personas. Menos.
¿Te refieres al caso?
Bueno,
de,
pero eso, ese, no, es un, ese es un caso.
Es un caso patológico,
porque no
podríamos decir.
Es un caso con un montón de aristas que sería otro capítulo. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos realidades de que es verdad que la vida de las personas LGTBI pues termina antes. y hay datos evidentes. Con esto no quiero decir, evidentemente, no se nos mata. Y sobre todo en esta ciudad tenemos una cierta normalidad. Quiero decir que no hay que generar miedos, ¿eh?
Sí.
Pero lo cierto es que, bueno, pues que es una realidad seria también.
Porque estamos hablando de la discriminación o las mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo de las personas en función de su condición sexual. Pero en otros ámbitos, en el día a día de la vida cotidiana, ¿se producen también esas discriminaciones? ¿Y hasta qué punto esas propias personas asumen esa discriminación como algo normal dentro de lo que es su día a día? No sé si eso... Alain, por ejemplo, tú has vivido esas situaciones ya no, en el día a día,
pequeño,
ya no tanto en el trabajo.
Yo de pequeño sí que he vivido que te llamen maricón, que te llamen tal. O sea, yo no le daba tanta importancia porque, o sea, nunca me ha pasado nada por ello también. Pero en mi familia ha estado súper normalizado siempre. O sea, yo puedo decir que he tenido la suerte de ello. O sea, no sé, en mi familia ha habido gays, bueno, lesbianas no, pero gays un montón. Y no sé, yo lo he visto desde chiquitín, o sea, lo más normal que mi tío, su pareja era... Yo tenía dos tíos. Entonces, para mí era como súper normal,
pero,
no sé.
Pero cuando sales de ese círculo donde existe esa naturalidad...
Hombre,
cuando
pues
sales
a ver, siempre,
de ese círculo,
siempre te
encuentras
el mítico garrulo en el colegio que es el más guay por llamarte maricón.
Sí,
pero luego... Tururú. Pero... Pues eso...
Pero en general, en el día a día,
yo no lo he
tú
vivido.
No sientes que tengas vivas situaciones de discriminación.
Y nunca
de
he notado una discriminación por ser maricón. Y no, ya te digo que yo no lo he escondido jamás.
Uh-huh. ¿Os encontráis vosotras con situaciones así, de gente que podáis conocer, o de
pues
experiencias
a mí no,
propias?
Pero por ir con ciertas personas sí nos han discriminado.
¿En qué casos?
En discotecas, en
¿no
bares.
Dejaros entrar, por ejemplo? Porque ibais, por ejemplo,
no,
mujeres...
No, o solo hablarme a mí porque... No tengo pintas, vamos a decir, y pues eso, y hablarme solo a mí y discriminar a los demás.
Porque las otras personas en su aspecto físico sí evidenciaban su orientación sexual.
Es más, me ha pasado de ir con un par de amigas que son lesbianas, pero no tienen pintas y a ellas les hablaba normal. Luego de ir con un chico que era hetero, pero tiene pintas, muchísimas comillas a esto, no le hablaban.
Porque lo consideraban un gay.
Sí. Da igual, es que eres raro, tiene ciertas pintas, tal. Maricón. O sea, sí, maricón.
¿Laida? ¿Has visto tú, has presenciado ese tipo de situaciones alguna vez?
No, ni en mi caso, ni en... gente cercana, no por eso.
Han vivido situaciones totalmente normales. ¿Nunca te ha llamado la atención que alguien se le haya increpado por la calle o no se le haya permitido entrar en un lugar público, no, por ejemplo, por su aspecto, por su...? No.
No.
Bueno, pues eso es que vamos avanzando un poquito, ¿no?
O igual es que no salgo lo suficiente, que también es posible.
La Aida siempre lo decimos. La Aida tiene un mundo privado y un mundo íntimo muy particular y vive un poco fuera de la realidad del mundo. Pero,
y los libros.
Pero bueno, y sus libros.
Es que son
muy
mejores,
bien,
la verdad.
Según el último estudio del Observatorio Vasco de la Juventud, de todas formas, la gente joven está más concienciada y es más tolerante. Por lo tanto, como decíamos, vamos avanzando en ese camino, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que se dan cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que el hecho de que, y que además creo que la gente joven ha enseñado mucho a las activistas que ya tenemos más edad, ¿no? Es decir, el hecho de poner más en duda la cuestión de la identidad de género, ¿no? Antes hablábamos de personas trans, ahora estamos hablando de personas de género fluido, personas no binarias, etcétera, etcétera. Evidentemente existe un problema con el género, ¿no? Y que lo han evidenciado principalmente las personas jóvenes, ¿no? Yo creo que es verdad que eso existe y que muchas veces se intenta visualizar una juventud mucho más homófoba, mucho más machista, y sin embargo yo creo que no es real y que hacemos un flaco favor, ¿no? Además, a mí siempre se me ocurre, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Es que la juventud de ahora es más homófoba que antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, es que antes teníamos un paraíso, antes no existía la homofobia y de repente han venido los jóvenes en una nave espacial y se han puesto a pegar
quizá
a maricones.
Quizá porque no estaban en la calle tampoco,
claro,
o se escondía mucho más, ¿no?
Efectivamente, ha habido una conquista de espacios, una conquista de derechos y entonces la reacción es mucho más grande y, por supuesto...
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo, que sois la generación futuro, como nos gusta decir en este espacio, y que os llaman la atención estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que para vosotros es algo mucho más natural. Amets Martínez de Heredita, de Ikusgune, el observatorio aquí en Vitoria-Gasteiz contra la LGTBI-fobia. Eskerrik asko, gracias por haber estado aquí. Alba, Alain, Laida.
Gracias.
Nos encontramos próximos días.
Sí.
Disfrutad del fin de semana.
Igualmente.
A todos. Agur.
Agur.
De Luca Brothers, MP3, otra vez el rap supra fresh. Voy con dos brasileños, se confunden con uno de ellos. Tal vez por mi color de piel o por mi pelo afro. Pa' que diferenciéis, yo falo pra vos en castellano. Del mundo, soy un ciudadano. Me fui de Santander hace 14 años. Lo volveré a hacer, no lo tengo muy claro. Ser humano es errante, de origen africano. Antepasado, mozárabe y musulmán. Seguro que estoy mezclado, apellido catalá. Familia, de origen noble cántabro. Hablo de lo que veo, hablo de realidad. Hablo de lo que veo, hablo de desigualdad. No entiendo esa actitud de creer que fue un error abolir la esclavitud. Sí, yo tengo una virtud, no creerme superior a una multitud. Yo sigo una luz, que es conocer personas, no lo que haces tú. Rechazar distintas formas de cultura, habla o religión. No creo en tus fronteras, ni tampoco en tu nación. Llegué a la conclusión de que cruzar el mar en cayuco o en patera. Imagínate cómo están, pa' que merezca la pena. Yo creo en la fusión, es el futuro, es la evolución. Sí, yo creo en la fusión, es el futuro, es la evolución, es la evolución, es la evolución.
Evolución, sí, cada cual su camino, cada cual su paso.
Seguir con vocês, que yo sigo en frente, no meu caminho, neste mundo de brancos. Imagine un preto y sozinho, pede a cabeza, sabe o que é, fica de pé. Pra quem faz o que quer, racismo sempre existe por hipócritas na nossa terra. Abra tua mente, gere a nossa nova era. Espera, cruza a rua, impede que o vermelho fode a gente. Em atitude deprimente, são vários casos perdidos, caminhos iludidos, momentos esquecidos. O que vamos fazer? Se recompor e tentar crescer. Ser racista é manifestar a ignorância da sua própria procedência. Ser um estrangeiro é adquirir experiência. Quem nunca foi um estrangeiro dentro da
nossa própria casa. Estilo americano, racista express. Yes, pulse play. Pongo en evidencia tu ley, yeah, yeah. Extranjero mal pensado. Guardo la cartera que está a mi lado. Vai entender, sem ser conhecido. Já fui julgado, encontrado no meio desta selva bem mesclado. Yes.